a continuar los estudios en el capítulo 11 de esta carta a los Corintios, y vamos a tener una lectura muy conocida de todos a partir de el verso 23. Primera de Corintios 11, 23, donde la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, como decía, es una porción de la palabra de Dios que leemos con frecuencia, y esencialmente pues cuando tenemos el partimiento del pan. Lo que hemos leído no se debe de entender fuera del contexto en el que está escrito. Y el contexto en el que está escrito es muy amplio, y hemos estudiado ya desde el versículo 2 de este capítulo 11 lo que tiene que ver con, digamos, la actitud de los creyentes, varones y mujeres, cuando nos reunimos como iglesia o en iglesia. A partir del verso 17 estudiábamos los últimos lunes el comportamiento inadecuado que tenían algunos creyentes cuando se reunían como iglesia o en iglesia. Y en ese contexto es que tenemos que ver también estos versos del 23 al 26 de este mismo capítulo 11. A veces se tiene la costumbre, pero no está informada por ninguna intención distorsionada, salvo que en algunas ramas del cristianismo nominal se entiende esta porción de una manera que yo creo que está teñida y preñada de muchos errores. Y vamos a intentar analizar en el tiempo que tengamos hoy lo que se nos enseña en esta porción o perícopa tan importante de este capítulo. Y el apóstol Pablo, en el verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, verso 2 del capítulo 11, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y a continuación va desarrollando lo que hemos visto en otros estudios. Cuando llega al verso 17 de este capítulo 11, dice: pero al anunciaros, recordamos que el sentido es al ordenaros, al anunciaros esto que viene, no os alabo. Y dentro de lo que no les alaba, porque no lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios, lo que ocurre cuando los creyentes se reúnen en iglesia o como iglesia, en cuanto a la reunión de la fracción del pan, de la mesa del Señor o de la cena del Señor. Y los últimos estudios hemos hablado sobre esto. Y ahora, en estos versos del 23 al 26, les deja de manera muy clara lo que tienen que saber y lo que tienen que vivir y lo que tienen que enseñar a los que no lo sepan, cuál es la esencia de lo que está incluido en los versos del 23 al 26. Es decir, cómo debe de hacerse la reunión de partimiento del pan, de la cena del Señor o de la mesa del Señor. Y dice el 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí ya tenemos que detenernos un poquito, porque el apóstol Pablo está escribiendo aquí, y además en su momento se deduce de lo que aquí dice, que cuando nació la iglesia en Corinto y él estaba allí durante algunos años con ellos, les había enseñado claramente cómo tenían que digamos celebrar o conmemorar la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Y esto es una manera de hablar profética. O sea, aquí está hablándoles como les podría hablar Isaías, como les podría hablar Jeremías, como les habló en su día Moisés y Daniel y tantos otros y algunas mujeres muy importantes que tenemos en la historia que se registra en el Antiguo Testamento. Recibí del Señor lo que también os he enseñado. El ministerio del apóstol Pablo es tan específico y tan característico de la relación de Dios con una persona que escoge para una misión tan importante y trascendental como llevar el Evangelio a las naciones gentiles, aunque él siempre empezaba cuando llevaba a un lugar predicando el Evangelio a los de su propia nación. Iba a la sinagoga si la había, y si no había sinagoga, pues iba a un lugar donde creyentes se podían reunir y tenía su ministerio de enseñanza. Y una de las cosas que caracteriza el ministerio profético del Antiguo Testamento, y yo diría que también del Nuevo, es enseñar la verdad de Dios tal como Dios la revela, sin añadirle, sin quitarle y sin manipularla. Y esto es muy importante, porque lo que aquí les va a decir no está en contradicción con lo que se dice en el relato de Mateo, en el relato de Marcos, de Lucas, incluso en el relato de Juan. Los tres primeros evangelistas mencionados, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una relación entre sí muy estrecha y siguen un orden paralelo, sobre todo Marcos y Mateo. Se ha discutido mucho a través del tiempo si el primer evangelio escrito, no el primer documento escrito del Nuevo Testamento, que los evangelios son documentos tardíos, es decir, que hay que colocarlos pues en los años 60 y un poco para adelante, y hay documentos que son mucho más tempranos, como este que estamos escuchando aquí, es decir, estamos estudiando aquí en el año 55-57, o como Santiago, quizá sobre los años 40, o como Primera y Segunda Tesalonicense sobre los años 40 también, los evangelios son más tardíos. Se ha discutido mucho si el primer escrito que denominamos Evangelio de Mateo fue el primer evangelista o si fue Marcos. Yo personalmente pienso que hay más evidencias, sería muy largo el dar datos que nos llevarían mucho tiempo y que tienen una importancia relativa, pero la mayoría de intérpretes serios, de investigadores serios de la palabra de Dios, consideran que el primero de los evangelios escritos fue el de Marcos. Y por una razón, porque parece que Mateo va siguiendo el orden que Marcos establece. Marcos es muy peculiar en cuanto que es el evangelio que más espacio dedica a los últimos días y a la muerte del Señor Jesucristo. Incluso empieza, es el que empieza con un sentido propio de llamar a su escrito evangelio. Si recordamos cómo empieza Marcos, pues está claro. Dice principio, Marcos 1:1, principio o comienzo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los demás, como está escrito en el profeta Isaías, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y empieza con ya dándole un título a esta obra como una, en cierto sentido, corta, biografía de Jesús de Nazaret, pero dándole una importancia inmensa a los últimos días, las últimas semanas y hasta los últimos meses de la vida del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Bien, pero no importa. Si pensamos al leer la Escritura que nos parece que Mateo se escribió primero y Marcos después, pues no pasa absolutamente nada. Pero hay una razón desde el punto de vista científico, hablo científico en el estudio científico de la Escritura, no en el sentido de la ciencia en general. Y hay un estudio científico de la Escritura, con datos, con manuscritos, con sistemas de evaluación científica que pertenecen al campo de las ciencias en general, que lo normal es que alguien escribe algo y quien luego va a escribir sobre eso que se ha escrito lo desarrolle más y lo haga más largo. Y esa relación existe entre Marcos, que tiene un evangelio el más corto, y luego después Mateo, que tiene, digamos, el evangelio más largo, y se va desarrollando y van compaginándose los hechos. Lucas se desvía en algunas cosas de los evangelios sinópticos. Se denominan sinópticos porque tratan aspectos paralelos de la realidad, ¿no? Y añaden cada uno de ellos notas que nos van aclarando mucho las cosas. Pues aquí Pablo, en los primeros tiempos de la Iglesia, quiere dejar claro qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que se vive, qué es lo que tendríamos que vivir o lo que vivimos cuando nos reunimos para partir el pan y participar, digamos, del pan y de la copa. Yo recibí del Señor lo que os he enseñado. El verbo enseñar aquí es, en una traducción más literal, es el verbo entregar. Por lo tanto, es una entrega. El Señor le ha entregado a Pablo una revelación, porque Pablo no estuvo en aquella última cena, donde después de terminar la cena de la Pascua, el Señor estableció el partimiento del pan, la mesa del Señor o la cena del Señor. Ocurre todo uno a continuación de otro, pero no hay que confundir, porque cuando se visitan iglesias o sitios, a veces da la impresión de que nosotros celebramos, en el sentido de rememorar, de hacer una memoria, un recuerdo de la mesa del Señor, como si eso tuviese que ver con la cena de la última Pascua. Y no tiene nada que ver. Es un periodo de la historia de la salvación que termina con esa cena. Y que el Señor mandó a los discípulos que la preparasen de una manera especial, que buscasen un lugar especial, pero una vez, como dice aquí Pablo, después de haber cenado, y la cena que hacían era la cena de la Pascua, con los ingredientes y los elementos que estaban especificados en el Antiguo Testamento perfectamente, y él celebró con ellos la última Pascua judía. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia o en iglesia, no estamos vinculándonos a ninguna Pascua judía. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque como los relatos de los evangelios viene una cosa a continuación de otra, está claro si nos fijásemos, pero a veces no nos fijamos bien, ¿no? Y a veces se sacan argumentos o se intenta sacar argumentos de situaciones de esa cena, como por ejemplo puede ocurrir con que celebramos el contenido de la copa, o sea, qué sustancia utilizamos. Y enseguida aparecen las personas que piensan que son los más ortodoxos, los más fieles a la palabra de Dios, dicen, no, tiene que ser con vino, como bebida alcohólica, porque el Señor Jesucristo, la Pascua que comió con sus discípulos, utilizaban vino, es verdad, y vino que era una bebida fermentada, que era una bebida alcohólica, ¿no? Pero en la segunda parte, aunque podemos imaginarnos la mesa, los doce y el Señor y todo lo que pasó, que tenemos relatado, que no buscaron otro vino distinto. No se nos dice que hubiesen utilizado mosto como bebida no alcohólica, porque a veces en la Biblia cuando se habla de mosto, en el original es bebida alcohólica, no es como nosotros entendemos mosto. Claro que utilizaron la bebida, pero se termina la Pascua judía porque ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué se celebraba en la Pascua? ¿Qué es lo que se comía en la Pascua? Un cordero. Y por eso el Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, que ya no pertenece a los sinópticos, porque Juan es muy particular en su Evangelio, es el más teológico, el que va más allá de la realidad, digamos, prásica o práctica del momento, y Juan lo lleva a una dimensión de trascendencia metafísica, más allá de la vida, ¿no? Hasta tal punto lo lleva que lo trasciende como que a la luz del Apocalipsis, pues hay una celebración definitiva de una Pascua, pero que no es ni la de la Pascua de los judíos, ni ninguna otra comida que se pudiese considerar así. Porque lo que se sacrifica es un cordero sin mancha y sin arruga. Procuraban buscar un cordero lo más perfecto que fuese, comer un pan que no estuviese leudado, con levadura, para no contaminarse en el sentido del Antiguo Testamento. Y Pablo quiere dejarles esto bien claro. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os entregué. En lugar de lo que también os he enseñado, la traducción literal es lo que también os entregué. Es una entrega. Dios busca a un hombre entre todos los que vivían en la tierra, que Dios considera que es el hombre ideal para que el cristianismo que va a proclamar el evangelio del reino de Dios, que va a proclamar este hombre, trascienda el siglo primero, y estamos en el siglo XXI y el evangelio se sigue predicando hoy en toda la tierra. Y en esto tiene algo que ver el apóstol Pablo, también los demás apóstoles, que más bien a Pedro se le encomendó sobre todo pues la predicación a los judíos, pero el apóstol Pedro también predicaba a los gentiles por todas las partes que podía, y además no solo eso, sino que la primera iglesia gentil que se establece después de una predicación de Pedro, no después de una predicación de Pablo, ¿no? Y bueno, lo que también os entregué es una entrega que él no quiere modificar. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, este verbo entregado es el mismo que un renglón anterior se traduce por enseñado. Es el mismo verbo. La noche que fue entregado, tomó pan. Es importante fijarnos en el término griego que se utiliza para pan, porque se va a utilizar alguna vez más aquí. Y si ese pan, por cosas que se argumentan en el catolicismo y en otros sismos del cristianismo nominal, sufre una transformación como sustancia orgánica, que es el pan, pues se emplearía una palabra en el griego diferente a partir de este momento. Pero vamos a ver cómo se sigue después de lo que en la Iglesia Católica se llaman las palabras de la consagración del pan y del vino, se sigue llamando pan. Y entonces lo que Dios ratifica, lo que Dios le entrega a Pedro, ningún hombre lo puede modificar. Y era pan y seguía siendo pan cuando participaban de esto. Esto es importante. La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, toda esta frase, habiendo dado gracias, en el griego es solamente una palabra. Es una palabra compuesta. Por una parte, eu. Por poner un ejemplo que me viene más cercano ahora a la mente de mi profesión, ¿no? Mi profesión, cuando examinamos el estado de ánimo de una persona, si está alegre, si está triste, cómo se encuentra, si nos parece que no está más alegre de lo normal, entre comillas, porque en ciencia lo normal siempre es relativo, es entre comillas, pero bueno, lo normal es lo que corresponde a la norma, es decir, entre cada 100 personas llamamos normal al que mide 1,60, pero ahí habrá uno que mide 1,90 y también es normal. Y uno que no llega a 1,60 también es normal, es relativo. Pero cuando examinamos el estado de ánimo y decimos esta persona tiene un estado de ánimo eutímico, es una palabra compuesta, eu y timos. Eu significa bien, un estado de ánimo bueno. Y timos, el ánimo de la persona. Esa persona, desde el punto de vista emocional, está eutímica, está equilibrada, no está ni con el ánimo exaltado, ni está deprimidísima, ¿no? Y con el ánimo bajo, sino eutímica. Pues aquí se emplea la palabra para esta frase, habiendo dado gracias, solo una palabra griega, eucaristía, literalmente. O sea, los griegos cuando leen aquí, en su Biblia en griego, leen eucaristía. Lo mismo que nosotros leemos habiendo dado gracias, que es una manera de traducir esa palabra. Pero es una manera de traducir esa palabra un tanto alejada de la esencia etimológica más genuina. Porque eu significa bueno, significa bien. Y caris es una referencia a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. O sea que, por eso, a la cena del Señor, al partimiento del pan, a la mesa del Señor, podemos calificarlo cuando lo realizamos de un acto eucarístico. En esto, cuando la Iglesia dice eso, católica, es correcto. Lo que no es correcto es que ellos dicen que durante ese acto eucarístico hay una transformación de la materia que se utiliza en ese acto. Hay una transformación del pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, dice, sigue bajo las especies de pan, dice, es pan. Pero sin embargo, dicen, ocurre algo, y es que se transforma en el cuerpo de Cristo. Y entonces, por eso, cuando le dan la comunión, la hostia, que se llama en el lenguaje la Iglesia Católica, a las personas, y abren su boca y se la da el sacerdote, le dicen Corpus Christi, o sea, el cuerpo de Cristo. Y lo defienden yendo al relato del Evangelio de Juan, donde dice, si no comiereis mi carne y bebiereis mi sangre, pues no tendréis parte conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que se sigue diciendo ahí en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan? Que aquellos que iban con él, los discípulos incluso más cercanos, es decir, hablamos ya de los que iban a ser, ya eran, de hecho, los apóstoles que el Señor iba a escoger, ¿no? Entre los que le seguían, pues, después de una noche de oración intensa, y ahí hay que ver la humanidad de Cristo, la dimensión humana de Jesús de Nazaret, porque quien no capta la dimensión humana de Jesús de Nazaret no puede comprender el Evangelio bien. O sea, es decir, nos salvó y nos reconcilió con Dios un hombre. Un hombre nacido sin pecado. Un hombre que se hizo pecado por nosotros, que asumió nuestros pecados y se hizo pecado. Y asumió una carga tan terrible que él mismo llegó a pedir al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, era la copa sin duda de la contaminación con el pecado, ¿no? Y si no es posible que pase sin que yo la beba, pues hágase tu voluntad. Y el Señor aceptó eso, pero aceptó eso como se interpreta desde Hebreo, especialmente en la traducción que hace Oscar Kuhlmann, en el huerto de Getsemaní, que nadie se imagine un huerto como los que podemos ver en cualquier parte de Asturias, con cuatro lechugas y unas verduras y no sé qué, que los huertos de Getsemaní, que yo tuve la oportunidad una vez en la vida de ver, son espacios más amplios. Son, es decir, zonas llenas de olivos, ¿no?, que están separadas unas de otras porque tienen sus dueños diferentes. Allí, en medio de la noche, a gritos, cuando el Señor pide que le acompañen algunos de los discípulos, y les pide que vengan, que estén con él, que oren con él, y a ellos les entra el sueño, y el Señor tiene que decirles con una tristeza profundísima, que la Biblia dice que el alma del Señor entró en una tristeza de una profundidad que se nos escapa al alcance de hasta dónde, ¿no? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pues no. Entonces, Oscar Kuhlmann traduce, el que mejor traduce ese pasaje, dice, a gritos y entre lágrimas, el Señor sudaba hasta como gotas de sangre que caían hacia la tierra. O sea, una conmoción de todo el cuerpo del Señor Jesucristo muy grande. Y no olvidemos, y algún día, no sé si alguna vez tuvimos algún tema, probablemente sí, no me acuerdo ahora exactamente, pero que a qué nivel nos redime el Señor, a nivel de la materia. Tengamos esto en cuenta, el espíritu, es decir, la carne es débil, y cuando se dice que la carne es débil en ese contexto de lo que sufre Jesús de Nazaret en el huerto de los olivos, que es algo que se compara a una prensa de aceite, ¿no? Es decir, a cómo las olivas son aplastadas y estrujadas hasta que se les saca todo lo que pueden dar. Pues Oscar Kuhlmann traduce: a gritos y entre lágrimas. Esa es la situación del Señor en Getsemaní. Cuando dice: los que no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, no podréis entrar en el reino de Dios, no estaréis conmigo. Dicen los discípulos, los más íntimos y los que eran menos: dura es esta palabra, lo que ha dicho. ¿Quién la puede resistir? ¿Quién la puede aceptar? Este nos está diciendo que comenzamos, que organicemos un acto de antropofagia, antropófagos, es decir, comernos al Señor, ¿no? Comernos al Señor, ya sabemos que en la historia de la humanidad ha habido pueblos, y no sé si en algunos de los pueblos más antiguos que queda en la actualidad, probablemente no, pero tampoco sería extraño que en alguno de esos pueblos que hay todavía muy desconocidos en la mayor parte de sus costumbres, en el seno de la selva del Mato Grosso en Brasil, ¿no?, o en otros sitios, pues la antropofagia pudiese ser. Pero la antropofagia se ha dado en experiencias humanas, en situaciones límites, cuando las personas antes de morir se han comido a los que han muerto primero. A los que acababan de morir primero. Se comían los animales, o sea, es algo terrible, pero algo que podía ocurrir. Y el Señor les dice: no, lo que yo os digo, cuando os estoy diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, esto no lo podéis tomar literalmente en el sentido antropofágico. Lo que yo os digo, las palabras que yo os digo, son espíritu y son vida. O sea, es decir, que está hablando de una manera simbólica. Está empezando a decir que el pan y la sangre serán símbolos muy significativos de la salvación que va a obtener del acto soteriológico de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, pues la noche que fue entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, Eucaristía, la frase "habiendo dado gracias" en una traducción más literal es: y tras dar gracias, tomó pan y tras dar gracias lo partió y dijo: tomad y comed. Ahora viene una cosa que nadie se asuste, porque cuando a veces se dicen cosas de que hay añadiduras en la escritura o cosas que hay en textos originales que luego no aparecen porque los traductores no han querido incluirlas en la traducción, como que se está manipulando la palabra de Dios. Tomad y comed no son términos que estén en los manuscritos más antiguos. O sea que la lectura es así. Y tras dar gracias, lo partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es, porque lo de partido tampoco está en ningún manuscrito original. O sea que la frase queda: esto es mi cuerpo que por vosotros es. Y transliterado literalmente, según el orden en el griego, es: esto de mí es el cuerpo. Esto de mí es el cuerpo. Bueno, tenemos que ir viendo ya el simbolismo de todo lo que esto encierra. Haced esto en memoria de mí. La traducción del griego más aceptable, totalmente aceptable, es: esto haced para mi recuerdo. O sea, no lo hacemos para recordarle al Señor que lo hizo, sino que lo hacemos para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y claro, los griegos, cuando leen en griego, tienen el mismo sentido que nosotros, entienden lo que el Señor hizo por ellos, ¿no? Muriendo en la cruz del Calvario. No van a la traducción literal del castellano, que sería: esto haced para mi recuerdo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Es importante tener en cuenta que esto que se conoce como el acto eucarístico, y que es correcto describirlo así, pero cada vez que encontramos en la escritura, en cualquier parte de la escritura, dar gracias, el término es eucaristía, sea aquí o en cualquier otra parte, y siempre habla de cómo Dios imparte su gracia y su salvación a los que lo aceptan, a los que creemos en Él, a los que Él nos ha buscado y nos ha llevado a su conocimiento. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Había un pacto antiguo, y no podemos ahora repasar todo el Antiguo Testamento y todo eso, pero el pacto tenía que ver con una promesa de Dios, o los pactos siempre con una promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Es decir, no es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo descendiente de Abraham, pero es que de Abraham descendieron muchos pueblos. También los pueblos árabes son descendientes de Abraham y otros pueblos, y hace algunos años tuvimos estudios en la iglesia sobre toda la genealogía descendiente de Abraham y todos los pueblos que descendieron de Abraham, que fueron muchos, ¿no? Pero sí es verdad que el pueblo de Israel desciende de Abraham. Pero la promesa que Dios le da a Abraham es que en su descendencia, y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, nos explica, nos da el sentido hermenéutico de descendencia. O sea, la hermenéutica es la interpretación que se hace del análisis de los textos. Los textos significan esto, esto y esto. La conclusión hermenéutica, que es en función de lo que significan los textos, entonces hacemos una interpretación no la que nosotros queramos, sino la que los textos nos condiciona a hacer, ¿no? Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Dios había dado una promesa a Abraham, en tu descendencia, y Pablo dice en Gálatas, cuya descendencia es Cristo. Por lo tanto, el Cristo es un Cristo universal. Como tantas veces escribió y se entusiasmaba escribiendo el gran teólogo, filósofo y sabio que yo menciono tantas veces, Francesc Teilhard de Chardin. Habló del Cristo cósmico, porque es verdad, Cristo tiene una dimensión cósmica. No murió solo por los seres humanos, murió para reconciliar todas las cosas con Dios. Ahora, el que nosotros no seamos capaces de entender cómo se reconcilian las estrellas con Dios, no podemos nosotros, es decir, no podemos pretender en nuestra situación, que seamos creyentes y tengamos el Espíritu de Dios, hay cosas que todavía no comprendemos. Aún no sabemos la esencia de por qué a nosotros, particularmente a cada uno de nosotros, Dios nos buscó, nos llamó en circunstancias diferentes, nos llevó al Evangelio, nos salvó por la muerte de su Hijo y nos reconcilió con Él. Entonces conoceremos, dice el capítulo 13 de esta carta, que ya llegaremos en su día, entonces, pero entonces es más allá de esta realidad en la que vivimos ahora. Es decir, cuando comprenderemos en profundidad lo que es realmente el amor de Dios. Dice, ahora pues permanecen cosas tan importantes como la fe, la esperanza, ¿no?, y el amor. Dice, pero el mayor de todas ellas es el amor. Hay cosas que se acabarán, que tienen que ver con nuestra salvación. Y algo que permanecerá es el amor. El amor permanece para siempre, ¿no? Y por eso, porque permanece para siempre, en el amor no hay temor. Porque Juan lo explica eso muy bien cuando dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde se deduce que si tememos, el amor de Dios no mora y vive en nosotros. Que podemos vivir circunstancias como la de Pedro, que vamos caminando sobre el agua porque, Señor, quiero ir hacia ti. Y Cristo le dice, pues ven, y empieza a caminar sobre el agua, y camina durante un tiempo. Pero hay dudas, hay incertidumbre, dice, empieza a hundirse. Señor, que perezco. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dice que no tiene fe, porque haya tenido, digamos, esa incertidumbre, sino que no se mantuvo en el nivel de fe y de confianza que tenía que haber puesto en el Señor, y tenía muchas razones para ponerlo. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y otra vez, lo de memoria de mí es en recuerdo de mí. Es decir, que os voy a dejar unos símbolos del pan y de la copa para que os reunáis, para que recordéis lo que yo os he dicho antes de partir de este mundo, lo que yo he establecido después de la última cena judía. Aquí hemos estudiado en el capítulo 5 de esta carta que nuestra Pascua es Cristo. Que nosotros, la Pascua que celebramos es en Cristo, no es la Pascua de los judíos. Pero la Pascua de los judíos era una figura de la verdadera Pascua, y ese cordero que era sacrificado sin defectos y eso, era un un preludio y una imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es como lo califica Juan el Bautista de manera tan acertada. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, la palabra pan es la misma que anteriormente, después de las supuestas palabras de consagración, que según el pastor o el sacerdote o de otras denominaciones cristianas, entienden que es cuando se produce una transfiguración, lo que se llama la transustanciación, es decir, que aparece el pan y el contenido de la copa, el vino, como tienen escrito, bajo las especies de pan y vino, pero resulta que el pan ya es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, ¿no? Y si eso no se cree, entonces no tienes salvación ni tienes comunión con Dios y con Cristo, porque no estás comiendo el cuerpo de Cristo ni estás bebiendo la sangre de Cristo, ¿no? Cuando el sentido de todo esto es las palabras que yo os digo, tienen un sentido espiritual y simbólico, son símbolos que expresan la realidad de la salvación. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es muy fuerte la palabra, el verbo anunciar aquí, porque el sentido es la muerte del Señor proclamáis. Quiere decir que cuando nos reunimos y participamos del pan y de la copa, estamos dando el testimonio más profundo y completo de la muerte, o sea, de la vida, de la muerte y de la resurrección y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y quizá no estamos llenos en nuestra mente y en nuestros pensamientos de estas cosas tan importantes, que nos parece que bueno, que participas del pan y de la copa y no hay ningún sacramento, no hay ninguna virtud que dé gracias por comer ese trozo de pan, comes pan. Lo que hay detrás es lo que significa ese pan que comes, lo que expresa, el simbolismo que encierra, ¿no? Y por lo tanto son signos que son símbolos de la salvación que el Señor consiguió para nosotros, pero que fue su cuerpo entregado por nosotros, y bueno, se traduce partido, que no es la traducción más afortunada, pero entregado por nosotros y su sangre derramada, digamos, a nuestro favor. Pero que es importante que la salvación se consiguió a nivel de la muerte de Cristo, y el Espíritu de Cristo no murió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor ya dice las últimas palabras en la cruz, dice: Padre, lo último que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere, el espíritu no muere, pero el cuerpo de Cristo se convierte en un cadáver, como dice la misma palabra de Dios. Cuando José de Arimatea va a Pilato a pedirle el cuerpo de Cristo, la Biblia en griego dice que Pilato primero pregunta si es que ya ha muerto, porque de los tres murió el primero, y con horas de adelanto sobre los otros dos que morían a su lado, le dicen que sí, y lo que Pilato le entrega a José de Arimatea es, en términos desde el griego, el cadáver de Cristo. El cadáver de Cristo. Y es a nivel de la materia de Jesús de Nazaret como hombre que muere por nuestros delitos y pecados, pero su espíritu no muere, como no muere el espíritu de ningún creyente que tenga que pasar por este trance de la existencia, ¿no? Es decir, volamos, nos vamos de ese cuerpo que se queda atrás. Hemos tenido la experiencia todavía estos días de la muerte de nuestro hermano Carlos, y no nos despedíamos de Carlos, incluido el Carlos con su espíritu, que hablaba, que amaba, que sonreía, que lloraba, que se alegraba o que se entristecía. Es decir, estaba más allá de la urna de sus cenizas, ¿no? Es decir, estaba en el nivel que los creyentes estaremos cuando partamos de esta vida. Bien, pues todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque todavía en relación con la mesa del Señor hay cosas que algunos entienden mal, y que es la última parte de este capítulo 11, que hoy ya la tenemos que dejar, porque ya nos estamos justo a las 9. Así que, como siempre,